Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Al filo de la una y media, como cada martes y en esta recta final de la cuaresma, vuelve a encenderse el hachón de COPE. ¿Qué tal? Soy Javier Luna. Nos acercamos ya a ese domingo de Ramos en el que, con la ilusión de los niños, arranca cada Semana Santa, y nos acercamos a ese domingo de Ramos con uno de esos primeros objetivos que se había marcado la nueva directiva de la Junta de Cofradías en vías de cumplimiento. Te hablo de esa propuesta para una nueva sede. Lo que hemos podido consultar es que la única crítica que se hace desde las cofradías es que no está en la calle Santiago. Como te digo, es la única crítica. Lo cierto es que está en pleno centro de Valladolid, en la calle Fray Luis de León, que cumple de sobra con todos los requerimientos que había hecho la Junta de Cofradías, y que además esa nueva sede, si lo aprueban las cofradías, se ubicará en el palacio, en el antiguo palacio de los marqueses de Villaverde. Desde luego, un emplazamiento a la altura de la calidad de nuestra Semana Santa. Se llega así a un principio de acuerdo ante el que distintas fuentes consultadas por el hachón de COPE han reconocido la exquisita labor, la buena disposición del presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas, para hacer posible ese acuerdo de cara a una propuesta de cesión para una nueva sede. Bueno, ¿y ahora qué? Esa es la pregunta. Pues tienen que aprobar ese traslado las 20 cofradías de Semana Santa. Y hay tres opciones. Este sábado hay pleno de la Junta de Cofradías, pero en el orden del día no está esa propuesta de cesión de una nueva sede. Una opción es que el asunto se cuele en el informe del presidente. Otra opción es que se convoque un pleno extraordinario para ese mismo sábado. Y una tercera es que el pleno finalmente se celebre en próximas fechas. El caso es que ya hay por lo menos esa propuesta, que supondrá sin duda alguna una mejora muy notable a las instalaciones actuales. Esto se produce a menos de 15 días para el domingo de Ramos, en los que hemos conocido ya también el soneto que sonará a caballo en ese pregón de las siete palabras, escrito por Juan Enrique Gutiérrez. Hemos podido escucharlo ya por boca de Álvaro Jimeno. Es el preludio de cada Viernes Santo.
Adorad al tronco con vinagre ungido, retorcido de dolor y por amor resquebrajado.
Comienzan a resonar las calles de Valladolid como resonarán en Semana Santa. Pero lo primero que tenemos que hacer, lo hacemos siempre en cada hachón, es ubicarnos en el punto exacto de la cuaresma en el que nos encontramos. Y hoy nos acompaña don José María Goyarrola, que es capellán castrense destinado en la Academia de Caballería de Valladolid. Será además quien acompaña el sábado de Pasión a la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros, coincidiendo con la salida en procesión del Cristo de la Misión, propiedad del ALOG 61 del Ejército de Tierra. Don José María Goyarrola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un Cristo de la Misión, propiedad de la ALOG 61 del Ejército de Tierra, con quien tengo entendido guardan una estrechísima relación sus integrantes.
Sí, sí, es un Cristo con gran devoción en la unidad, en el regimiento de la ALOG 61, y que al cual se encomiendan siempre sus miembros, especialmente cuando salen de misión.
Tengo entendido que le han dejado incluso un pequeño detalle al lema.
Sí, en este mes pasado de noviembre dejaron una pequeña bandera de percha, que le llamamos, la bandera de España de percha, encomendando ahí bajo la imagen de Cristo de la Misión a un grupo reducido, pero bueno, significativo, de miembros del regimiento que están actualmente desde noviembre y hasta este próximo mes de mayo en Mali, la misión que desarrolla es el contingente español con la Unión Europea allí en Mali.
Qué bonito detalle. Don José María, le pido ese mensaje. ¿Qué se nos pide en esta semana de Cuaresma? ¿Cómo tenemos que afrontarla?
Pues esta semana cuarta de Cuaresma que ya estamos viviendo viene pues iluminada, como siempre, con el domingo que comienza el primer día de la semana de esta semana cuarta de Cuaresma, y es el domingo del letare, como así le llama la Iglesia, de la alegría, no porque ya sea la Pascua, pero sí porque sabemos cómo va a finalizar este tiempo cuaresmal. Siempre sabemos que triunfa la victoria de Cristo resucitado sobre la muerte, el dolor, la enfermedad y su pasión, ¿no? Y es así como debemos afrontarla, en medio de este tiempo cuaresmal, pues de alguna manera la alegría de saber cómo acaba esta película, podríamos decir, ¿no? Cómo acaba esta historia. Siempre la Iglesia nos invita a considerar esa esperanza y ese toque de alegría, como si llamamos al domingo pasado, es esta semana, domingo de letare, ¿no? Domingo de alegría.
Don José María Goyarrola, capellán castrense destinado aquí en la Academia de Caballería de Valladolid, muchísimas gracias por haber encendido y el hachón con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y como cada martes de Cuaresma nos acercamos a la efeméride hoy de este 21, semana del 21 de marzo. Diego Arias Madero, Mader, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Un 23 de marzo de 1941 se funda la Hermandad de Docentes del Cristo de la Luz, autorizada a alumbrar la imagen del Cristo de la Luz de Gregorio Fernández. Y también un 23 de marzo, pero de 1959, se refunda la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, fijando su primera sede en la Iglesia de Santiago.
Estos días se está hablando mucho de la ausencia de ese encuentro este año entre Jesús Nazareno y la Virgen de las Angustias. Hace algunos días hablábamos con la penitencial de nuestro padre Jesús Nazareno. Ya entonces apuntaban a que la asignación de una estación que, a juicio de las Angustias, no justificaría la salida de la Virgen, no se produce ese encuentro. Pero la cofradía, la ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, en conversación con el hachón de COPE, añade otro matiz más, y es el de la proporcionalidad. Del secretario de la cofradía es Alejandro Carrión.
Cambiar el final del Vía Crucis, el asignarnos una estación que tampoco tiene mucho sentido en cuanto a la presencia de la Virgen, ya que es Jesús con el encuentro con las santas mujeres, que no está la Virgen María en esa escena del Vía Crucis, pues entendemos que los signos que puede transmitir una salida del paso de la Virgen, pues también debe estar refrendada por una proporcionalidad en cuanto al hecho que se está produciendo.
Al igual que sus hermanos nazarenos, Carrión reconoce que echarán en falta ese encuentro. El paso, eso sí, estará iluminado, presidiendo la nave central de la penitencial de las Angustias, un fondo magnífico para el rezo de la estación que cubrirán los cofrades. En todo caso, debe primar, concluye Carrión, la decisión de su Junta de Hacienda, que respetar las características propias de la cofradía y de sus cofrades.
Lo va a echar de menos porque era muy esperado por nuestros cofrades, era un momento importante y además de mucha trascendencia para la Semana Santa. Pero yo aquí quiero incidir en que las cosas, aunque tienen su parte visual, estética, lo que hay que buscar, como en toda la Semana Santa, es el sentido, la proporcionalidad, el por qué hacemos las cosas. No es salir por salir, no es sacar por sacar. El cortejo profesional tiene que tener un sentido que va más allá, que sobre todo se asienta en la parte religiosa, litúrgica.
Y seguimos conociendo los personajes de la Pasión, Barrabás, por boca de Monseñor Luis Argüello.
Habitualmente no aparece representado en nuestros pasos procesionales, pero sí surge en el relato que escuchamos de la Pasión en el Domingo de Ramos. Volvemos a escuchar el relato el Viernes Santo, este grito a Barrabás, cuando Poncio Pilato plantea al pueblo reunido y que espera la condena de Jesús y les ofrece la posibilidad de condenar a uno o a otro, de liberar a Jesús o a Barrabás, el pueblo grita Barrabás. Es decir, el pueblo acepta la violencia, el pueblo acepta que es mejor liberar a un delincuente que a alguien que está dispuesto a dar la vida por ellos y por todo el mundo. Si el primer día de esta saga contemplábamos a la muchedumbre y escuchábamos también su grito, Hosanna el Domingo de Ramos, crucifícale el Viernes Santo, hoy hemos de fijarnos en este hombre, que podríamos decir que es el primero que experimenta la libertad a causa de Jesús. Él no reconoce a Jesús como Señor, pero Jesús, al ser condenado y al aceptar la condena, es la causa de la libertad de Barrabás. Así nos ocurre tantas veces que recibimos bienes de Jesús, de la vida cristiana, del Evangelio, de la Iglesia, sin ni siquiera ser conscientes. Que el grito Barrabás, que este personaje que quería liderar una revuelta, sea también para nosotros motivo de agradecimiento. Jesús, el Evangelio, indirectamente también nos ofrece la libertad.
A las 8:30 de la tarde de este viernes 24 de marzo pronunciará el pregón de la Semana Santa de Valladolid don Francisco Fonseca Morillo, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid y no sé si lo que es aún más importante, cofrade de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz. A las 8:30, 15 minutos antes, se encenderá el hachón en directo desde la Santa Iglesia Catedral para escuchar a don Francisco Fonseca Morillo, que nos acompaña ya. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Francisco, recuerdo la primera vez que hablamos, me hablaste de aquellos olores de infancia, olores de las velas de la Veracruz. Aquí en la radio tenemos que jugar con otro sentido y yo le voy a poner este sonido que quiero que escuche. Esas campanillas anuncian la llegada de la borriquilla de regreso a su sede el Domingo de Ramos. No sé si esta fue una de las primeras veces que usted salió de procesión o si recuerda aquella primera vez en la que se vistió con el hábito para salir
pues
de procesión.
Pues sí, lo recuerdo cuando cumplí 14 años, en 1969, casi nada. Efectivamente, el primer año, si me recuerdo bien, empecé simplemente en la procesión del Domingo de Ramos, porque no hay que ir con capirote. Uh-huh. Confieso que el capirote era la parte peor de la Semana Santa, sobre todo cuando llevas gafas y tenías aquellas barbas de los años 70 que usábamos. Eso era lo peor de la procesión.
¿Cómo era aquella procesión cuando era usted de un niño, 14 años?
Pues mire, un sentimiento un poco, no contradictorio, pero que yo creo que la gente de una cierta edad me va a entender. Cuando yo empecé de cofrade, la realidad es que en la España de finales de los 60, en Semana Santa no se podía hacer nada más que ir a las procesiones. Uh-huh. Y de alguna manera la Semana Santa de Valladolid era la manera que tenía la ciudad dentro del recogimiento, dentro de la emoción, porque eso significaba también de alternar, de socializar. No sé si es contradictorio o no, pero yo tengo siempre ese recuerdo, esa sensación que daba, curiosamente, las procesiones como libertad.
Pertenecer a una cofradía, en este caso la Veracruz, ¿qué ha supuesto en su vida?
Pues no sé cómo definirlo. Para mí la Veracruz fue una parte, como diría mi pregón, de mi infancia. La Veracruz es, me viene a la memoria, mi padre, mi madre, que tenían un poco, era su devoción, era lo que nos impregnaron desde niños a mí, a mis hermanos, era esa emoción de mi madre como camarera de la Virgen, en la cual era la única época del año en que daba autonomía a sus hijos, porque ella estaba ocupada con la Virgen. Uh-huh. Es mi padre siendo secretario de la cofradía, y yo era el hijo de Fonseca. No solamente era el hijo de Fonseca, sino que creo que para mucha gente todavía lo sigo siendo. Uh-huh. Y es un orgullo.
Entiendo que además para usted será especial orgullo, habiendo citado a su madre, camarera de la Virgen, dar ese pregón en el año en el que se va a coronar, además canónicamente, a esa dolorosa.
Exactamente. Ya sabe usted que al final en esta vida a los españoles nos encanta enfrentarnos, pero es un poco esta, entre aquel escultor francés Jean de Jun, Juan de Juni, y el gallego Río Fernández, yo siempre he sido muy gallego.
Luego hablaremos de la impronta de Gregorio Fernández, que también estará presente en ese pregón de la Semana Santa. Pero antes me gustaría preguntarle por esa vida que le llevó durante muchos años fuera de Valladolid. Aún hoy le lleva fuera de Valladolid. ¿Ha vivido muchas Semanas Santas fuera de su ciudad?
Muchísimas, muchísimas. Y sobre todo en un mundo europeo que es multicultural, en el cual las tradiciones religiosas son las tradiciones de cada uno, pero eso no va contra el ritmo de trabajo de allí. Con lo cual, yo confieso que hubo muchos años, como mínimo 20, en los cuales pensar simplemente en venir a Valladolid a Semana Santa era impensable, porque yo trabajaba el Jueves Santo. Pero a partir de hace 15 años o así, he vuelto mucho, porque la vida me llevó a ser el embajador el representante de la Unión Europea en España, y desde el primer día decidí que ya que había allí solitaneado en Bruselas, con mucho mayor motivo desde Madrid, que no deja de ser aquella ciudad que nos quitó la capitalidad.
Y por aquello de vallisoletanear por el mundo, ¿ha tenido mucha oportunidad de hablar de nuestra Semana Santa a los colegas europeos?
Sí, sí, porque hablar de Semana Santa trasciende lo que es el puro sentimiento religioso. Cuando tú hablas de Semana Santa, hablas de esa expresión en la cual una sociedad en los últimos 400 años ha mimado imágenes, las ha costeado, las arropa, y que a través de ellas ves la belleza extrema del barroco. Impresiona a todo el que tiene oportunidad de verlas. Siempre he pensado que es una... Me habría gustado, pero nunca he tenido ocasión, de enlazar más Bach con las imágenes de Semana Santa, pero seguro que alguien se habrá ocurrido antes de mí.
Lo que sí que podemos enlazar es a John Coltrane y Gregorio Fernández. Tenía necesidad de hablar con usted acerca de John Coltrane y de ese paso, el descendimiento que presidirá su pregón. ¿Por qué le traslada esa obra de Gregorio Fernández a una de las obras, dice la crítica, de las mejores de John Coltrane?
Que se llama Un amor supremo. Es una época en John Coltrane, tuvo una temporada de misticismo, pero a él le enganchó aquella frase de San Agustín: dejemos que el amor reine sobre todas las cosas. Y eso lo refleja en este misticismo un poco oriental. San Agustín lo mezcla, y para mí el descendimiento es un paso que siempre me ha impresionado, más allá de la Virgen. ¿Lo que se muestra? Se muestra la belleza de un Dios vencido que no derrotado, que irradia paz, que irradia belleza y sobre todo esperanza para todos. Y esta canción maravillosa de John Coltrane me parece a mí que encaja perfectamente con esa, insisto, esa expresión de paz vencida que describe, que para mí irradia el Cristo del descendimiento. No sé, me parece que esta pieza le va maravillosamente.
No sé si esas sensaciones le han acompañado también a usted en su vida.
Bueno, derrotado no, mire, yo soy un apasionado del rugby. Y yo siempre lo he dicho, yo jugaba de zaguero de ala, y en el partido siempre hay momentos en los cuales te viene una pelota hacia ti, que cae muy lentamente, muy lentamente. Y tú ves que viene hacia ti 300 kilos de carne fresca a la carrera. Miras a la derecha, no hay nadie. Miras a la izquierda, no hay nadie. ¿Qué te pide el cuerpo? Salir corriendo. Pues no, nunca te dejes caer, nunca te dejes derrotar. Aguantas la pelota y lo que sea, y les miras a los ojos. Me tirarás al suelo, pero te va a costar.
No sé si el rugby también tendrá su hueco en el pregón, o es más difícil de encajar.
No sería difícil, pero la verdad es que intento hacer un pregón para no aburrir a la gente, enlazando el sentimiento de Semana Santa con mi vocación europea y contando cosas que la gente probablemente le sorprendan, como la realidad sobre la bandera europea. Más una cosa, y espero, bueno, como utilizo como argumento de autoridad al Papa Francisco, no voy a ser nada políticamente correcto, pero voy a lanzar un grito de decir: no nos pongamos de perfil, ni en Ucrania ni con la inmigración, y lo explicaré.
Ya que hablará sobre Europa, yo voy a aprovechar aquí su presencia y su vasto conocimiento. Está clara la secularización de la sociedad. En esa nueva Europa a la que estamos asistiendo, ¿está de alguna manera, no sé si amenazada, la Semana Santa, esas expresiones de fe en la calle?
En absoluto. Yo creo que es una falsa impresión. Yo tuve la suerte de ser en nuestro algo decimos el Sherpa, es el que lleva la mochila al político, es decir, al comisario europeo que estaba a cargo entonces tanto de la Convención de Derechos Fundamentales como del Tratado Constitucional. Mire usted, yo soy católico, y me declaro católico, y además creyente, y mi jefe era un comisario que era gran maestre de la masonería. Nos entendíamos perfectamente. Perfectamente, ese es el secreto de Europa. Yo siempre he pensado, siempre utilizo para esto, que lo importante no es hacer un pupurri de políticamente correcto, sino decir claramente dónde venimos y qué nos inspira. Y siempre he pensado, hay una locución magnífica que citará en el pregón del Papa Benedicto XVI, ante el Parlamento Federal Alemán, en la cual dice: ¿qué es Europa? Es la conjunción del Jerusalén del Dios de los judíos, la Atenas de la filosofía y la racionalidad, y la Roma del derecho y de la implantación de la Iglesia. Y eso no hace falta escribirlo en los tratados, eso es la realidad. la manera de empatizar con la gente no es decir mis creencias, mi religión son mejores que las tuyas. La manera es decir, gracias a Europa todos podemos compartir. Yo creo que eso es lo fundamental.
Ya que habla de empatizar, no quiero despedirme de usted, Francisco, sin preguntarle, porque la Junta de Cofradías de Semana Santa, ayer mismo, se fijaba por objetivo, igual que en su día Remigio Gandas y restaurador de la Semana Santa, se propuso reconquistar la calle. Lo que quiere la Junta de Cofradías es reconquistar de alguna manera ese poder social de las cofradías, aumentando el número de inscripciones, el número de hermanos, de cofrades, para llegar hasta los 20.000. ¿Cómo cree que pueden acercarse más las cofradías a la sociedad y viceversa?
Sería pretencioso por mi parte una solución, naturalmente, pero voy a decir algo. Yo creo que esa victoria está muy bien avanzada, porque la Semana Santa es un patrimonio de la sociedad vallisoletana. Yo siempre he pensado, y más en estos años, también pondré por testigo a nuestro querido alcalde, Óscar Puente, como embajador en Europea, estos años siempre le molestaba. Quiero entradas, que quiero llevar para el palco, quiero llevar al embajador X o al CEO de esta empresa Y, etcétera, etcétera. Y cuanto menos españoles son y más internacionales, ese sentimiento de belleza, y aquí está ocurriendo algo, transmiten esa imagen potente de Valladolid. Y esa imagen no es, es porque no es algo artificial, porque uno ve mujeres, niños, señores mayores, penitentes, sin capirote, con capirote. Ese respeto, ese, también lo citaré, ese ensimismamiento. Hay una obra maravillosa de Gonzalo Torrente Ballester, uno de mis escritores fetiches, la saga Fuga de J.B. Se inventa un pueblo gallego, Castroforte del Baralla. Y cuando el pueblo tiene un anhelo, se encierra en sí mismo, se ensimisma y levita en el cielo. Ese levitar, yo lo he sentido a la vuelta, después de muchos años. Es algo de la sociedad. No tenemos que decir, tengo que aumentar las filas de los míos. Todos somos de los nuestros en esta procesión. Pero yo creo que la batalla está bien avanzada.
Don Francisco Fonseca Morillo, pregonero de la Semana Santa de Valladolid en 2023. Muchísimas gracias por haber encendido hoy el hachón con nosotros.
A ustedes y a su disposición para hablar de esto, de Europa o de música. Hemos hablado de John Coltrane, pero habrá que hablar de rock and roll también.
A Francisco Fonseca Morillo le escucharemos muy atentamente en ese especial de El Hachón, que se encenderá a las 8:15 de la tarde de este viernes en directo desde la Santa Iglesia Catedral con motivo de ese pregón de la Semana Santa.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy martes 21 en Lupa, gallito fresco de ración, el kilo por solo 6,49. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Manhattan. Una cartelera para todos los gustos, con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Un Paseo con Madeleine. Y es que en los cines Manhattan amamos al cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora Carnicerías Genín. Cines Manhattan, en calle Cervantes 13.
Feriauto llega a la Feria de Valladolid, la oportunidad que estabas esperando para renovar tu coche. Una selección de más de 300 vehículos de las mejores marcas y con entrega inmediata te está esperando a unos precios inigualables. No dejes escapar esta oportunidad única los días 24, 25 y 26 de marzo en la Feria de Valladolid. Entrada gratuita. Feria del vehículo de ocasión, Feriauto.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
La primavera la sangre altera. Y los precios de nuestros Mercedes-Benz también. Del 22 al 24 de marzo, descuentos de hasta 18.000 euros en vehículos de stock. Solo con cita previa en los concesionarios Adarsa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Valladolid. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
Piensa por un momento en tu vida sin agua.
Ahora deja de ser espectador y pasa a la acción.
La optimización de la gestión del agua debe ser una prioridad. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Aquaval, agua de Valladolid.
El norte de Castilla. Innovamos para darte lo mejor. Nos adaptamos para serte útiles. Mejoramos para que te sientas más conectado. El norte de Castilla. Descubre nuestra nueva web. Vamos más lejos para estar más cerca.
Toda la información deportiva en Restaurante El Plaza, en Plaza Mayor 6. Cada semana Restaurante El Plaza se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. De 3:25 a 4 de la tarde, la tertulia del deporte en directo desde Restaurante El Plaza en la Plaza Mayor 6.
Homenaje a la lírica española con la soprano Ruth Marcos, acompañada al piano por Raquel Sutil. 30 de abril, a las 19 horas en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un recorrido por las canciones y romanzas más representativas de nuestra lírica con Ruth Marcos y Raquel Sutil. Entradas a la venta en entradas.com y en la taquilla del Teatro Zorrilla.
A la 1:30 hemos encendido el hachón como cada martes de Cuaresma. Momento ahora para repasar ya esas intensas agendas de la Semana Mater.
Hoy comienzan los quinarios en honor a Nuestra Señora de la Piedad en San Martín y al Cristo de las Mercedes de las Siete Palabras en la Iglesia de Santiago. El jueves dan comienzo el triduo al Santo Cristo de la Buena Muerte del Descendimiento en San Miguel, a Jesús en su última cena en la Iglesia de San Pedro Apóstol y también se inician las dos novenas en honor a Nuestra Señora de la Veracruz y Nuestra Señora de las Angustias. Ya el viernes 24, además del pregón de la Semana Santa en la Catedral, da comienzo el triduo a la oración del huerto en la Iglesia de San Nicolás. El sábado, cuatro besapiés, a Nuestra Señora de la Piedad, a Jesús de la Esperanza, al Cristo de las Mercedes y a María Santísima de la Caridad, y dos conciertos, a las 6 en San Martín, la banda de cornetas de la Piedad, y a las 8 en la Iglesia del Salvador, un certamen organizado por la cofradía del patrón San Pedro Regalado. El domingo 26, a las 12, un concierto en la Iglesia de la Veracruz a cargo de la banda de la Escuela Municipal de Música, que contará con la participación del director Abel Moreno, compositor entre otras marchas de la archiconocida Madruá o Macarena. Por la tarde a las 7 en la Iglesia de los Ingleses se dará a conocer al ganador del premio Gumiel a la iniciativa cofrade, y a las 8:30 la cofradía de la Cruz Desnuda celebra los terceros ejercicios en la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Y ya de cara a la semana que viene, el lunes da comienzo el quinario en honor a la Sagrada Pasión de Nuestro Señor Jesucristo y a Nuestra Señora de los Dolores, de la Cofradía de la Exaltación en la Parroquia del Carmen del Barrio de las Delicias. Todos estos actos y alguno más que no hemos mencionado podéis consultarlos en la agenda del portal valladolidcofrade.com.
Gracias, madre. Y llega ese momento en el que nos acercamos a esos sonidos de la Semana Santa de Valladolid. Hoy un sonido metalizado y que empuñan los cofrades de la Sagrada Pasión de Cristo. Pero para conocer más acerca de este sonido nos acompaña ya Luis Lázaro, que es el alcalde de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Inconfundibles esas campanas de la Cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo, que yo no sé a qué época nos remontan y sobre todo qué función también tenían en su momento.
Bueno, pues se remontan a una época muy lejana, empezaron en el siglo XVI, y significan los 13 hermanos que van pidiendo por las almas de los ajusticiados, ¿no? En la famosa frase de hagan bien para hacer bien por el ánima de este hombre que se van a ajusticiar. Uh-huh. Y van pidiendo limosna para el sufragio de su alma.
Uh-huh. Ahora ya esa limosna no se pide, pero sí que se han devuelto a la procesión, no sé desde hace cuánto tiempo.
Pues mira, lo estuve mirando el otro día porque no lo recordaba. Es desde el año 1983, si no recuerdo mal. Sí, sí.
Y decía al principio, cuando hemos escuchado este sonido, que estaba grabado la noche del Jueves Santo, porque yo no sé si estas campanas participan de todas vuestras procesiones y qué lugar ocupan en esa planta de procesión, e incluso si cambia de un día a otro.
Sí, solo participan el Jueves Santo y el Viernes Santo, ¿vale? Uh-huh. El Jueves Santo van en un claro específico solo para ellas, que van con el Santísimo Cristo del Perdón, con nuestro Señor el Santísimo Cristo del Perdón. Uh-huh. Y el Viernes Santo ya van mezcladas entre los demás hermanos. Uh-huh.
¿Se siguen sacando hoy en día 13 campanas, igual que en su momento?
13, solo 13.
¿Y son originales o ahora ya son réplicas?
No, son réplicas. Uh-huh. Son réplicas ya, como te he comentado antes, desde el año 83.
Luis Lázaro, alcalde de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, muchísimas gracias por habernos acercado hoy en el Achón ese sonido de las campanas de la Pasión.
Gracias, gracias a vosotros, Javier. Un fuerte abrazo.
Se acercan las 2 del mediodía. Nosotros tenemos que apagar por hoy el Achón en una semana atípica, porque te recuerdo que este viernes 24 de marzo se volverá a encender el Achón 2 veces esta semana. Programación especial este viernes 24 de marzo a partir de las 8:15 de la tarde y en directo desde la Santa Iglesia Catedral de Valladolid, donde pronunciará el pregón de la Semana Santa de Valladolid Francisco Fonseca Morillo, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid y cofrade de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz. Viernes 24 de marzo, a partir de las 8:15 de la tarde, se enciende esa edición especial del Achón. Nosotros nos despedimos por hoy. Enseguida llega Pilar García Muñiz con Mediodía Cope.